pasó completamente desapercibido para la mayoría de los artistas un hecho realmente esencial. Se cumplían 500 años del nacimiento del grabador alemán Alberto Dürer. Es por ello que yo, como miembro de la Comisión de Grabado en esta academia, quise dar una idea aproximada de lo que ha sido la historia del grabado en uno de los procedimientos más primitivos, la madera, en Europa. Para ello he escogido trabajos desde aproximadamente 1370 hasta terminar en el ilustrador francés del siglo XIX, Gustavo Doré. Deseo, pues, que esta conferencia, o más bien la exhibición de diapositivas que vamos a hacer, que son numerosas, no sean pues demasiado cansadas para ustedes. Se trata de las escuelas principales de Europa y de los maestros más representativos de ellas. La conferencia tendrá aproximadamente una duración de una hora, así es que les pido paciencia para ver las gráficas y para los comentarios que haré yo acerca de esto, acerca de esto. Por otra parte, muchos de mis amigos saben demasiado que en la actualidad estoy sufriendo, pues muy desagradablemente, de los ojos, y posiblemente yo no pueda leer por completo todo el trabajo. Para ello, muy amablemente, el Señor va a dar lectura a los comentarios que hago yo de estas imágenes.
Idea histórica y técnica del grabado en madera europeo del siglo XIV al XIX. Motivos de inspiración y ancestros del grabado. Son tres los procedimientos de que dispone el grabador para realizar su trabajo. El grabado en relieve, representado por la xilografía o grabado en madera. El grabado en hueco, que se ejecuta ordinariamente en metal, como el aguafuerte, buril o punta seca. Y finalmente, el grabado planográfico o litografía, el más reciente, pues data solo de fines del siglo XVIII y que se ejecuta en piedra calcárea y metal. Aquí se muestra la teoría del primero de tales procedimientos, o sea, el grabado en relieve, desde la tipografía y procedimientos comerciales ordinarios hasta el género artístico. El grabado en madera tiene dos técnicas. La primera es llamada de hilo, o sea, cuando el bloque proviene de una tabla seccionada longitudinalmente a su fibra. Es el procedimiento más antiguo en uso en Europa hasta las postrimerías del siglo XVIII y que sirvió en los trabajos de los incunables xilográficos, así como en las obras perfectas de Durero y Holbein, o en las de Golsius y Jäger en el XVII. Ofrece esta técnica grandes dificultades y degenera y desaparece a fines del siglo XVIII, impotente para competir con las tallas del grabado en hueco en metal, tan en boga en estampas y libros. La segunda técnica es la de pie, o sea, el bloque cortado transversalmente a las fibras. Nació este sistema en Inglaterra en el último cuarto del siglo XVIII, pero será hasta 1840 cuando llegue a su apogeo en la ilustración del libro romántico francés. El nuevo sistema de grabado resiste todas las pruebas técnicas, desde el facsímile lineal hasta la interpretación de los medios tonos, como en los dibujos de Gustavo Doré. No es ajeno el vitral, con sus gruesas nervaduras, a los motivos de inspiración de los primeros grabadores en madera europeos. Este representa un motivo central del árbol de Jessé, pertenece a la Catedral de Chartres y fue ejecutado hacia la mitad del siglo XII. Es sorprendente el parecido entre los incunables xilográficos coloreados a mano con el dibujo y la policromía del vitral de las iglesias góticas. Se trata de una manifestación de arte popular que quiere imitarlos con modestia. Otro ejemplo de la misma especie representa este vitral a Santa María Egipciaca y proviene de la Catedral de Bourges y fue ejecutado entre los años de 1215 y 1220. Grabado en madera de los primeros años del siglo XV, en el que se ve claramente la influencia ejercida por los vitralistas. Cuenta también la tapicería entre los motivos que sirvieron de inspiración a los imagineros o grabadores en madera. Este es un fragmento de una obra francesa de fines del siglo XV, el que representa a San Esteban muerto. En medio de la quietud monástica, fueron producidos en la Edad Media los más bellos ejemplares de libros manuscritos y ornamentados, al alcance solo de las clases pudientes. Algunos son realmente extraordinarios por las miniaturas que los adornan, en las que se prodigan el oro y un espléndido colorido, como en este libro de cacería del Conde Foix. El miniaturista nos hace conocer el interior de una estufa o casa de baños en donde se desarrollaban escenas licenciosas de las costumbres de la Edad Media. Si el pueblo carecía de medios para adquirir libros costosos en pergamino y con miniaturas, podía adquirir, en cambio, impresos en papel que en nada desmerecían por su belleza e ingenuidad. A mediados del siglo XV, cuando aparece el libro impreso con caracteres movibles, se encontraba en su apogeo el arte de la miniatura. Jean Fouquet era en Francia el pintor más apreciado en este género de obras, las que trataban de imitar los primeros impresores, sirviéndose para ello del grabado en madera. Boccaccio, impreso por Sainer en Augsburgo en 1473, la portada de este libro es una muestra del esfuerzo que hizo el editor para darle la apariencia de los bellos manuscritos iluminados. Como puede verse, la obra tiene independencia y una gran libertad. Las estampas piadosas, llamadas también de preservación, favorecieron el desarrollo de la xilografía, adquiridas en grandes cantidades por los peregrinos durante sus largos viajes. Tenían los más variados destinos y aún poseían para el vulgo virtudes tales como defenderlos del peligro del rayo, peste y muerte violenta. Cosidas las estampas en la ropa, pegadas en las puertas, libros, armarios y cofres, como vemos en la proyección, han llegado hasta nuestros días algunos venerables ejemplos. En este fragmento de una pintura flamenca del siglo XV, que representa la Anunciación, podemos advertir que sobre la chimenea luce una estampa popular de San Cristóbal con el niño a cuestas. El grabado, como pobre muestra artística destinada a los humildes, fue coloreada a mano para darle mayor realce. Algunos libros del siglo XV trataban de imitar a los otros, manuscritos y con miniaturas, por lo que sus grabados en madera eran coloreados para dar esa ilusión. El que se exhibe fue impreso en 1473 y es un Boccaccio, Las Mujeres Célebres, editado por Sainer. La dama que lleva el casco, según el ingenuo grabador, es la diosa Minerva. A principios del siglo XX, fue encontrado en Mâcon, Francia, un fragmento de grabado que posee valor inestimable para los estudiosos. Es la llamada madera protá, a la cual los arqueólogos hacen remontar hasta el año de 1370, por lo que será el más antiguo documento encontrado en Europa y que serviría, posiblemente, para ser impreso en tela con los procedimientos que ya describía el pintor Cennino Cennini en su famoso Tratado de la Pintura, que escribió en 1437. La madera protá, llamada así por el apellido de su propietario, mide 60 por 23 centímetros y tiene un espesor de 25 milímetros. Siendo solo un fragmento del grabado, puede suponerse que serviría a manera de molde para imprimirla por frotación sobre tela, ayudando así la labor de los pintores, que más tarde se encargarían de colorear estas obras. La tabla está grabada por sus dos caras y los asuntos son una crucifixión y la Anunciación. El grabado en madera con técnica de hilo se realiza con el más rudimentario de los instrumentos, la navaja. Con ella grabaron artesanos inhábiles y también intérpretes famosos. Con ella se grabaron las obras inmortales de Durero y Holbein en Europa, así como las de Sharaku y Hokusai en el Japón. Precisamente, esta imagen nos da a conocer las formas diversas de navajas europeas y orientales, según la ilustración que publicó el grabador francés Juan Bautista Miguel Papillon en su célebre Tratado para el Arte de Grabar en 1766. Para finalizar este capítulo relativo a los motivos de inspiración y ancestros del grabado, lo haremos con los naipes que, como las estampas de piedad, abrieron el camino a las técnicas del grabado. Ya sabemos demasiado que la pasión por el juego es tan vieja como la propia humanidad y que son los naipes, tanto en Europa como en América, los testimonios más antiguos de la xilografía. Libros xilográficos y grabadores primitivos. Las primeras estampas grabadas en madera datan de principios del siglo XV, como este San Sebastián, que conserva el gabinete de estampas de München en las pastas de un códice que data de 1410. El dibujo es manifiestamente inspirado en los vitrales de la época. Algunos de estos grabados primitivos denuncian claramente influencia de la tapicería. La estampa que presentamos aquí, Santa Dorotea con el Niño Jesús, grabada en la primera mitad del siglo XV, es un ejemplo de ello. Todos los grabados que corresponden a esta época tienen la particularidad de presentar en los pliegues de las telas líneas graciosamente onduladas a manera de rizos. Como se observa también en el dibujo de los vitrales.
También
Nadie ha podido precisar aún cuál país fue la culpa del grabado europeo. Alemania, Francia, los Países Bajos e Italia disputan con amor propio muy nacionalista el lugar de origen, pero todos los argumentos presentados resultan inciertos y se estrellan ante estas obras populares, a veces revestidas de maestría. Este grabado, el famoso San Cristóbal, descubierto por Heineken en la cubierta de un manuscrito en la cartuja de Buxheim, lleva al pie la fecha de 1423 y es una de las piezas de grabado que mayores polémicas ha suscitado acerca de su probable origen. Unos pretenden ver en él caracteres germánicos, otros suponen que viene de los alrededores del lago Constanza, y alguien más lo declara veneciano. Como se ve, es un documento de gran trascendencia para la historia del grabado. Los primeros libros europeos pretendían pasar como obras caligráficas y sus ilustraciones como miniaturas. La evolución de estos impresos comprende tres períodos. El libro con imágenes grabadas en madera, a los que se agregaron textos caligrafiados. A estos se les da el nombre de libros quirográficos. El segundo comprende al libro totalmente grabado en madera, imágenes y textos. Estos son los libros tabelares. Al tercero corresponden aquellos producidos ya con caracteres movibles, fundidos en metal y con grabados en madera para su decoración o ilustración. Aquí, una página de una Biblia quirográfica de origen holandés, ejecutada hacia 1430. Entre los más famosos libros tabelares, o sea, aquellos que se imprimieron de grabados en madera con imágenes y textos reservados por la navaja en el mismo bloque, tiene un lugar preponderante la Biblia de los pobres, compendio destinado al pueblo carente de ilustración y que se conformaba con descifrar, a su manera, el sentido de las imágenes. Algo así como lo que ahora acontece con las historietas que llevan los periódicos dominicales. La Biblia de los pobres, como el Cantar de los Cantares, el Espejo de la Salvación Humana y otras obras, tuvieron numerosas ediciones con grabados que denuncian la misma fuente de inspiración, y se advierte en ellos que el dibujante tenía conocimientos artísticos nada elementales, solo que el artesano encargado de grabar la madera a veces solía deformar el trazo original. Página del Apocalipsis Tabelar de San Juan, obra del siglo XV. El Ars Moriendi, entre los libros tabelares del siglo XV, es el que posee mayores cualidades plásticas. Los temas que ilustran esta obra se desarrollan ante el hecho de un moribundo al que asedian ángeles y demonios con el fin de ganar su alma. Salen las frases de la boca de los personajes fijadas en banderolas cuyos extremos se enrollan en graciosas curvas. Una página del texto de la obra anterior, grabado pacientemente en la tabla. Su apariencia es la de un manuscrito, según las fraudulentas intenciones de quienes las editaban. El borde que encierra el texto anterior se repite encuadrando la imagen y habremos de advertir que, con finas hachuras paralelas, el artista sugiere la tercera dimensión. En efecto, todos los grabados anteriores son de trazos esquemáticos, perfiles bien definidos, a madera de nervaduras de los vitrales góticos. A fines del siglo XIV y principios del XV, suele emplearse el metal para grabados en relieve. Por la dificultad que ofrecía vaciar los fondos, se conformaban los artesanos con hacerlo solamente en rostros y extremidades de las figuras. En los fondos, empleaban punzones con estrellas, puntos y otros diseños de lo que resulta ese aspecto negruzco tan característico de estos grabados que llamaban al criblé. La imagen de este Cristo bajo un arco gótico muestra ya una técnica muy avanzada. Los pliegues del manto han perdido las curvas de las estampas primitivas para adquirir la rigidez y angulosidad del dibujo de la escuela alemana. En él se advierte una influencia bien clara de la tapicería. Es probable que haya sido ejecutado hacia 1480. La difusión de la Biblia, traducida al alemán, holandés, francés e italiano, ayudó a consumar la reforma religiosa. Entre las mejores ilustradas de dichas publicaciones cuentan la de Colonia, impresa en 1479, y la de Lübeck en 1494. Corresponde la presente gráfica a la primera de ellas. Con la edición del libro Viaje a Tierra Santa de Breidenbach, se inician las publicaciones destinadas a informar a los curiosos sobre la vida y costumbres de pueblos lejanos. El autor se hizo acompañar en su recorrido por un dibujante, cuyo nombre figura por primera vez en el libro. Erhard Roivig dibujó del natural los tipos y fauna, verdadera o imaginativa, que encontró en su camino. Dicho libro, impreso en Maguncia en 1486, inicia una técnica nueva en el grabado, la contratalla. Esta gráfica da una idea cabal de todos los recursos del grabador para interpretar los dibujos que reserva en la madera. Las tallas simples, en primer lugar, que sirven para perfilar y sugerir el claroscuro, arregladas en hachuras paralelas, como en los grabados primitivos. La figura marcada con el número 56 en esta lámina del Tratado de Papillon de 1766 muestra lo que es la contratalla, hachuras que se cruzan en forma de reja y que es uno de los más severos escollos para el grabador en madera de hilo. Veamos más de cerca el trabajo del xilógrafo. Se ha amplificado suficientemente el procedimiento para ejecutar las dos incisiones con la navaja a fin de desalojar la madera, o sea, el corte y recorte que dejará limpio y en relieve el trazo, listo ya para recibir la tinta de imprenta. A esto llaman entretallas y es bifurcación o adelgazamiento de una talla cuyo objeto era suavizar la línea o modelar la forma. El grabado de contratallas requiere 8 cortes sucesivos de la navaja para desalojar la madera en la parte interior de cada pequeño rectángulo, de los innumerables que puede tener una estampa. Como es de suponerse, el oficio del grabador era lento y penoso en extremo. Una de las imágenes de Roivig, muy ampliada, para observar con mayor claridad la forma y clase de tallas, particularmente las llamadas contratallas. El Eunuco, obra de Terencio, es un libro deliciosamente ilustrado en la versión al alemán de 1486. Muchos artistas de nuestros días se han inspirado en la línea limpia y concisa de estas ilustraciones, así como en los grabados florentinos contemporáneos de estos. Miguel Wolgemuth, autor de este grabado que publicó el editor Coburger en Nuremberg en 1491, fue el maestro de Alberto Durero. En el taller de su maestro, habría de iniciarse el artista en la técnica del grabado, preparándose para realizar su futura obra. Se atribuye al joven Durero la ilustración del célebre libro satírico La nave de los locos, escrito por Sebastián Brandt y publicado en Basilea en 1494. Los grabados muestran una gran observación de la figura humana y un estilo que rompe con la tradición gótica. Durero y su escuela. Alberto Durero nació en 1471 en Núremberg, ciudad que fue centro comercial de gran importancia, como lo fueron Venecia o Brujas. Discípulo de Wolgemuth, habría de familiarizarse en su taller con las técnicas del grabado. Desde los lejanos días de la Edad Media, existieron en Europa corporaciones de artesanos organizadas de tal manera que nadie podía ejercer esos oficios si no pertenecía a ellas. Los grabadores en madera se agrupaban en una, la de los Formschneider, o talladores de formas. Si la grandeza de Alberto Durero se manifiesta en sus grabados en metal, en cambio, en los de madera, por las restricciones gremiales, suelen ser disparejos de calidad, según la habilidad del artesano que traducía los dibujos. Se dice, sin embargo, que el artista grababa personalmente pasajes difíciles. Esta obra imponente nos permite juzgar el hábil y delicado trabajo de sus colaboradores anónimos. La clásica navaja que subsiste hasta el siglo XVIII se hacía ordinariamente con acero de resortes de relojería, después de darle al filo forma angular y montada en un mango de madera para empuñarla con facilidad. Después de desligar los perfiles del dibujo con la navaja, se procede a retirar la madera inútil en todas las partes que corresponden a los fondos. Para ello, se emplean los vaciadores, que son los instrumentos que vemos en la mitad derecha de la imagen. Durante el vaciado de los fondos, ciertos toques delicados en los ángulos vivos del dibujo se realizaban con cuchillas minúsculas, formones curvos o lanceolados. Si el trabajo de desligar el dibujo de la tabla al hilo es delicada, vaciar los fondos es hasta nuestros días maniobra que supone riesgo de inutilizar el grabado a consecuencia de alguna mala escapada del instrumento. Durero publicó varias series de estampas grabadas en madera y metal, que fueron admiradas por los artistas más notables de su época y aún falsificadas en Italia por Marcantonio Raimondi. La presente imagen corresponde a la Vida de la Virgen, colección compuesta por 20 planchas y una de las obras más conocidas del maestro. La ejecución de los grabados es verdaderamente notable. Este Cristo, agobiado por el sufrimiento, sirvió como frontispicio a La Gran Pasión, formada por 12 imágenes. También publicó otra, La Pequeña Pasión, con 37 estampas. La Última Cena, grabado que forma parte de la serie de La Gran Pasión, es una dramática y luminosa composición de espléndido efecto escénico. Como La Melancolía o El Caballero, la Muerte y el Diablo, grabados en metal, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis es conceptuado como una de las piezas más perfectas entre los grabados en madera de Durero. Las plagas y frecuentes guerras que asolaban a la Europa de la Edad Media y el Renacimiento motivaron algunos temas que llegaron a ser favoritos entre los artistas, como la danza macabra y las visiones terroríficas del Apocalipsis. Cierto grabador suizo que vivió en Núremberg en el siglo XVI grabó numerosas planchas para ilustrar un libro sobre oficios. A través de Jobst Ammann, que es el nombre del grabador, conocemos el modesto taller del imaginero o xilógrafo, al que le bastan un trozo de madera de peral, una navaja y la piedra para restituirle el filo en el curso del paciente trabajo. el taller del grabador actual es más o menos como este, de tan precaria utilería. Hans Springinkley, discípulo de Durero, es autor de esta tranquila obra en que San Jerónimo medita y escribe en una galería de refinado gusto arquitectónico. Este grabado de la escuela de Durero, como le denuncia su estilo inconfundible, es atribuido a Hans von Kulmbach y también al maestro anónimo de Nuremberg. Otro discípulo de Durero, Hans Schoffelein, produjo numerosos trabajos de calidad bastante desigual, en los que sobresale como intérprete del paisaje. Es interesante la obra del artista por la fidelidad con que suele interpretar la variada indumentaria de sus contemporáneos. El Camino del Calvario es posiblemente uno de los mejores grabados de Schoffelein e insistimos que es excelente su estilo como paisajista. Otra de las obras del artista, la decoración que sirve de marco a Santa Verónica, es fresca y risueña dentro del estilo recargado y a veces confuso de la escuela alemana. Los pequeños maestros. Se designa con el nombre de pequeños maestros a un grupo de grabadores del siglo XVI que tuvieron cierta influencia de Durero. En el mismo se consideran a Hans Sebald Beham, Banks, Aldegreven, Flüttner y otros más, interesados a veces en las artes aplicadas. Heinrich Aldegreven fue uno de los mejores artistas del grupo, sereno y a veces con cierto aire italianizante. Aldegreve manifiesta aquí la influencia de Durero y es, al mismo tiempo, un ejemplo típico de los mejores grabados en madera que expresan el sentimiento alemán del Renacimiento. Peter Flüttner, que integra el grupo de los pequeños maestros, es autor de varias muestras de arte aplicado, como el de este lecho, en cuyo remate tiene hasta una nota macabra. Puede verse las insignias del tallador en madera en el pie de la cama. Un bello trabajo de Flüttner, realizado en 1533, que serviría posiblemente como modelo de un intarso o incrustación de maderas en algún mueble suntuoso. De nuevo, aparecen en él el cuchillo y el mazo como insignias del oficio del artista. Hans Burgmeier fue contemporáneo de Durero y un hábil artista a quien el emperador Maximiliano encomendó la ilustración de un libro, Der Weisskönig. Colaboró con otros grabadores ilustres en la confección de grandes planchas para un carro y un arco de triunfo en honor del soberano. A través de su Judith, podemos considerar la importancia de este artista, que fue muy estimado en su tiempo. Crucifixión de impresionante realismo debida a Georg Breuil, el viejo. Con menos énfasis, recuerda la obra desesperada de Matthias Grünewald. Lucas Cranach y los artistas del Danubio. Lucas Cranach fue pintor, cortesano y amigo de Luther. Partidario de la Reforma, hizo las ilustraciones para la Biblia que se publicó en alemán en 1522. Los dibujos de este maestro fueron grabados en madera con gran virtuosismo y aún elegancia, como su Venus y el Amor, para el cual empleó el sistema de color llamado camafeo, el que se realiza imprimiendo previamente un fondo de color con reservas que al completar la estampa con la entrada del negro, da la sensación de dibujo impreso en papel de color tocado con blanco en las luces. He aquí la obra con su gran efecto pictórico completa, alcanzando con la sola adición del fondo de color. En Italia se usó de otro procedimiento de mayor complicación llamado chiaroscuro, el que se ejecutó con la impresión sucesiva de maderas hasta completar el efecto del claroscuro. En tal procedimiento sobresalió Ugo da Carpi, inspirándose en el camafeo de la escuela alemana. Otra obra de Cranach, dramática y recargada dentro del gusto alemán, El martirio de Santa Bárbara. Altdorfer es un artista dueño de grandes cualidades que lo hacen figurar entre los más representativos de su época, por el modo de agrupar las figuras y por su manera de interpretar el paisaje. Bástenos esta obra, La decapitación del Bautista, para apreciar su grandeza. Antojaríase ver más de cerca los detalles técnicos de la obra. El motivo central del grabado de Altdorfer, ampliado en esta forma, nos permite seguir con interés los detalles de su gráfica monumental. Hay maestros como Wolfgang Huber que con un reducido número de obras pudieron adquirir lugares preponderantes en el arte. Entre los grabados técnicamente más perfectos figuran los suyos, ejecutados en pequeñas dimensiones que se distinguen por su fuerte personalidad en la manera de interpretar el paisaje y figuras. Pocos grabados resistirían, como los de Huber, el ser ampliados considerablemente sin perder sus cualidades y parecer contrahechos. Grabadores de Estrasburgo y Suiza. Gran amigo de Durero, Hans Baldung Grün es uno de los más independientes y fuertes maestros de la estampa. Sus grabados tienen a veces acentos salvajes por los contrastes que usa en el manejo de la luz y la sombra. Es de tal pujanza la obra de Baldung Grün que hasta llegó a atribuírsele a principio del siglo pasado la factura del retablo de Anzenheimer, la obra maestra del pintor Grünewald. Se aparta mucho el San Cristóbal de 1423 a solo un siglo de distancia de este, de Baldung Grün. Aquel es un ingenuo producto popular carente de madurez artística. Como Durero, Hans Baldung Grün utiliza un paisaje tranquilo para situar a San Jerónimo en sus meditaciones y penitencias. Pero es más grandioso Baldung Grün cuando se sirve del camafeo que manejaba a perfección, como en su obra maestra, Brujas preparándose para asistir al Sabbat. El color adicional del camafeo añade un acento misterioso a esta obra de extraordinaria fuerza dinámica. Al hablar del camafeo, es justo reivindicar el nombre de Hans Wecklin, a quien se atribuye la invención del procedimiento que manejaron también Durero, Cranach y Baldung Grün. En las obras que Wecklin nos ha legado, maneja con muy buen gusto el camafeo de dos planchas en asuntos en donde exalta a menudo el cuerpo humano. En este grabado, el mismo autor emplea recursos técnicos que semejan un poco los del camafeo italiano. Una de las más pintorescas figuras en el arte del grabado lo fue el suizo Urse Graf, lansquenete que combatió en la batalla de Marignano. Parece que su vida fue un dechado de costumbres licenciosas, pero en el arte es de lo más personal y seductor, como la serie de grabados en tallas blancas que presentamos aquí. Es el único caso de un grabador del siglo XVI que aparenta tal modernidad, diríamos así por su técnica, que podría juzgarse que es de nuestro tiempo. En estos trabajos de tallas blancas, nombre con que se designa el grabado en blanco de las tallas sobre fondo negro, Urse Graf no tiene paralelo en la historia del grabado europeo. Sus ritmos y contrastes son producto de sólida disciplina del dibujo. He aquí lo que también conocía Urse Graf: las cortesanas, los lansquenetes y la muerte, o sea, un triángulo de asuntos como convenía a un artista desordenado, pero capaz de hacer con ellos una obra maestra. Entre la escasa producción de Nicolás Manuel Deutsch, grabador suizo del siglo XVI, descuellan los cuerpos femeninos, macizos como esculturas y grabados con grande maestría. En vez de recurrir a escenas religiosas o de la mitología, el artista prefiere la carne húmeda de las robustas muchachas. Abundan en el grabado las danzas de la muerte como prolongación de temas medievales. En ellas, la muerte inexorablemente iguala a los grandes, a los poderosos, con los más humildes y modestos artesanos. En un grabado francés de 1499, nos es posible ver por primera vez la imagen de una prensa tipográfica en una de estas piezas macabras. La publicación más perfecta con este tema es una de Hans Holbein, compuesta en 40 escenas grabadas en pequeños trozos de madera de boj. Publicada en la ciudad de León en 1538 por Treschel, la hábil técnica del grabador es verdaderamente sorprendente y ocupó largo tiempo a los investigadores en averiguar su nombre hasta lograrlo. Hoy se sabe que fue Hans Lützerburger. De tan excelente Formschneider, tenemos algunas muestras más de su maestría, como el Combate de campesinos y hombres desnudos. Suya es también la interpretación de este dibujo de Holbein, menos conocido que los simulacros de la muerte, las figuras de la Biblia o que sus alfabetos. Grabadores de los Países Bajos en el siglo XVI. Lucas van Leyden cultivó la amistad de Alberto Durero y solía cambiar con él sus grabados, gozando de una reputación artística tan grande como la del maestro de Nuremberg. Su obra principal la realizó en metal y sus escasos trabajos en madera, como el fragmento de Sansón y Dalila que vemos, es de gran solidez técnica. Compañero del trabajo anterior, este parece más inteligible que los de la escuela alemana, tan sobrecargados de detalles, gracias a los conocimientos que poseía van Leyden de la perspectiva aérea. Pocos grabados en madera tendrán esta caligráfica forma de tallas, tan límpida y precisa. El dibujo se debe al pintor Jean Gossel, conocido también en el arte como Mabuse. ¿No debería faltar algún grabado en madera de Hieronymus Bosch? Positivamente, no es el procedimiento xilográfico el que permite gozar la obra de tan grande artista. Es indudable que Jan Swart era dueño de un gran conocimiento para manejar la figura humana sin provocar la confusión o cansancio que a veces nos produce el grabado de otras escuelas. El artista holandés Jacob Cornelis interpreta en forma por demás decorativa el entierro de Cristo, alejándose del realismo impuesto por el arte alemán. Peter Bruegel y Hieronymus Bosch manejaron asuntos retozones y diablerías hasta en su obra grabada. Bruegel conoce a maravilla a campesinos y pequeños burgueses y suele darles escenarios con paisajes inmensos como fondos a sus fiestas campestres de alegría desenfrenada. El grabado representa una mascarada. Grabadores italianos del siglo XVI. El grabado en madera italiano no tiene en verdad la preponderancia y el brío que tuvo el de metal en aquel país, si se considera que el segundo fue siempre ejecutado por la propia mano de los artistas. Italia se encontraba ya en pleno renacimiento cuando los xilógrafos alemanes de mediados del siglo XV se expresaban aún con torpeza, de suerte que los ejemplos que conocemos superan en calidad artística y en concepto a todo lo que produjo Alemania. Esta obra anónima viene de la escuela florentina y dice con elocuencia la intervención de algunos de los grandes maestros de la pintura en el grabado. Con cierto resabio de la escuela alemana, el grabador de Módena, Giovanni Battista del Porto, llamado también Maestro del Pájaro, ejecutó esta magnífica pieza de San Jerónimo curando a León. El grabado en madera contribuyó a la ilustración del libro italiano más que a otros en el siglo XV. El estilo de esta pieza es característicamente florentino por los encuadramientos que suelen llevar de ordinario grabados en tallas blancas, así como por los fondos negros matizados con puntilleos. El libro veneciano tiene otro tipo de ilustración, como se ve en el famoso Fasciculus Medicinae de 1493, sobrio y elegante en sus dibujos y digno de ser comparado con alguno de los producidos fuera de Italia, en donde no se llegaba a esta madurez artística. Entre las grandes publicaciones del impresor veneciano Aldo Manuccio, tiene uno de los primeros lugares la Ipnerotomaquia Polifili, debido a la belleza de sus múltiples grabados, más que a los conceptos del autor, el misterioso Colonna. La ilustración de esta obra impresa en 1499 habría de ser copiada en otra, no menos famosa y en lengua francesa, por Kerver en el año de 1546. Retrato del Petrarca que adorna la edición veneciana de Marcolini de 1536. El grabado es lo mejor entre lo que se haya producido en frontispicios de libros del Renacimiento. Este grabado procede de la obra que se menciona anteriormente. Se siente influencia de la escuela alemana. El monograma que ostenta, JB, se presume que es el de un maestro de la escuela de Augsburgo. Paisaje y retratos están tratados con suavidad y gracia. Bajo el punto de vista de la técnica, este Juicio de París, grabado hacia 1500, es una de las obras más perfectas que se hayan producido en el arte xilográfico del siglo XV. Francesco Mazzuoli, llamado el Parmesano, es el verdadero creador del aguafuerte en el procedimiento gustado por los pintores, es decir, usando de trazos libres y espontáneos que se alejan de las tallas ordenadas y frías del buril. El grabado en madera que contemplamos participa de esa misma libertad de tratamiento. Grandes pintores del Renacimiento italiano encontraron en el grabado en madera un excelente medio para divulgar su obra. El Tiziano reunió en Venecia a algunos grabadores intérpretes, los que trabajaron bajo su vigilancia e influencia. Entre tales grabados, hacemos mención de su Venus y el amor, según la interpretación en madera de Niccolò Doldrini. Entre los mejores xilógrafos que se ocuparon de copiar obras pictóricas, figura Andrea Andreani. Tuvo su establecimiento en Mantua e hizo numerosas publicaciones de estampas, algunas en camafeo, como este fragmento del Triunfo de César, de Mantegna. Ugo da Carpi, antes lo dijimos, fue el introductor en Italia del grabado en color o claroscuro que Wechtlin u otro artista inventó en Alemania, y con esta técnica tradujo la obra de grandes pintores, especialmente la de Rafael. La imagen reproduce un grabado de Marcantonio Raimondi que diera tantos dolores de cabeza a Durero por la falsificación de sus estampas y que ha sido grabado en madera por Ugo da Carpi. La técnica del grabado ocupó a veces a la nobleza ociosa, y entre esos trabajos ha pasado a la historia uno de María de Medici, princesa de Toscana y más tarde reina de Francia. En el año de 1637 grabó este pretendido autorretrato. Grabadores franceses de los siglos XV y XVI. El grabado en madera en Francia no es tan abundante y sí tardío si se compara con lo producido a principios del siglo XV en Alemania o Holanda. Las imprentas de centros importantes como Lyon, consideradas según frases de Rosenthal como la capital del libro, favorecen la corriente de exportación para Alemania, Italia y Suiza. En aquella ciudad habrán de publicarse los Simulacros de la Muerte de Holbein en 1538, entre los impresos importantes ornamentados con grabados en madera. Está el Calendario de los Pastores que imprimió Nicolas de Rouge en Troyes hacia 1480, el que reúne una notable serie de grabados con temas infernales y de la muerte que se alejan de la primitiva gráfica de los libros tabelares. Los famosos miniaturistas franceses ejercieron influencia definitiva en la ilustración del libro, como se ve en las composiciones a línea, tan realística de la Mère des Histoires, impresa por Jean Dupré en 1486. En la imagen vemos el bautismo del rey Clodoveo y una escena de la batalla de Tolbiac. Es conveniente señalar el encanto particular de la decoración de los llamados libros de horas, como los que imprimieron Simon Vos y Pibuchet, en los que emplearon pequeños grabados con resabios góticos en una mezcla furiosa de asuntos y que servían para encuadrar los textos. El nombre de Geoffroy Thory está estrechamente ligado al libro francés del Renacimiento por sus actividades como dibujante, impresor, librero y también como autor del Champfleury, un libro sobre problemas de la letra. A él se debe la influencia italianizante en los libros de horas del siglo XVI, en que se rompe definitivamente con el pasado gótico. Este grabado pertenece a las Loas a la Virgen María que hizo Thory para el impresor Simon de Escolín en 1524. La pieza más conocida entre los grabados de Thory es el frontispicio para la traducción de Macaulay para el Diodoro de Sicilia. En él se ve a Francisco I, que escucha con atención la lectura que de la obra le hace el propio traductor. Bernard Salomon es otro artista importante en la ilustración del libro francés del XVI. Fueron muy estimadas las pequeñas composiciones de este trabajador fecundo para decorar las páginas tipográficas. He aquí un ejemplo de excelente técnica en el manejo de la navaja que bien pudiera rivalizar con el mejor grabado de aguafuerte. Corresponde a un grabador poco conocido del siglo XVII llamado Jacques Stella. Nació en Lyon en 1596 y murió en París en 1657. Grabadores de los Países Bajos. Los primeros grabados en metal de Rembrandt datan de 1628, pero poco se conoce de sus experiencias en la madera de hilo. Esta es una pieza bien rara y que se reproduce en dos estados de trabajo. Seguramente que el maestro no encontró respuesta en ella a su famosa manera de dominar el metal, trabajándolo al aguafuerte y punta seca. La madera resultaba pálida sombra comparada con el tono dramático de sus grabados en metal. El grabador flamenco Heinrich Goltzius llevó al grabado a un punto culminante de virtuosismo y formó discípulos, algunos de los cuales ayudaron al pintor Rubens en la interpretación de sus obras. Goltzius fue un brillante burilista y su influencia alcanzó a algunos de los mejores grabadores franceses del siglo XVIII, como Meillant. De Goltzius se conocen algunas piezas grabadas en camafeo, las que son consideradas como ejemplos de clásica maestría. Es un artista barroco, exuberante, y además, habilísimo imitador de los viejos maestros. Nadie como él había poseído técnica más virtuosa y llena de recursos. El presente camafeo, realizado con tres planchas, es uno de sus mejores trabajos. Rembrandt tuvo discípulos e imitadores. Entre los primeros, hay uno que llega cerca del maestro en algunos momentos. Se trata de Jan Leivens, buen retratista además, como lo deja entrever en este estudio en camafeo. Otro grabado en madera, hábilmente tratado por Leivens. A su fecundidad como pintor, quiso Rubens agregar la reproducción de sus obras por medio del grabado, y para ello experimentó con los mejores técnicos sin encontrar en realidad satisfacción, hasta que pudo obtener la colaboración de un extraordinario grabador en madera llamado Christoph Jäger. La traducción que hizo de obras de Rubens está basada en los procedimientos de Goltzius, pero llevándolo a una síntesis pasmosa. Hay momentos sublimes en la técnica de Jäger que sobrepasan todo virtuosismo. La ampliación de un fragmento de este grabado nos ayudará a comprender la admiración que se tuvo por tan habilísimo grabador. Jäger se ocupó también de reproducir en camafeo algunos dibujos de Rubens, interpretándolos con airosa facilidad y gran frescura. Llevado a su clímax el arte del grabado en madera, nada quedó por hacer. Día a día fue decayendo el procedimiento en manos de artesanos incapaces de competir con el grabado en metal, que ya se había adueñado de la estampa artística, así como de la ilustración del libro. La nueva técnica del grabado. En el año de 1766, el grabador francés Juan Bautista Miguel Papillon, un excelente grabador, dio a estampar un libro, su Tratado Histórico y Práctico del Grabado en Madera, por medio del cual pretendía devolverle su antiguo esplendor cuando ya estaba en desuso y relegado a papeles secundarios en el libro. Era la época del apogeo del grabado en metal, que se trabajaba con habilidad más que con arte, por lo que el más antiguo sistema de la madera de hilo, cuando más, se acomodaba solo a viñetas o letras ornamentales. Papillon colaboró para una obra de gran belleza tipográfica, la edición de las fábulas de La Fontaine, llamada Dudry, y de la cual posee un ejemplar la biblioteca de nuestra Escuela de Bellas Artes. Del grabado anterior, que corresponde a un remate del libro, se muestra en detalle la parte central para juzgar la limpieza del grabado de Papillon en su tratado, que aún en nuestro tiempo continúa siendo de inapreciable y honesta enseñanza. Aseguraba que no podía existir ninguna otra técnica que la madera de hilo y ponía en duda el grabado en madera de pie que cierto extranjero practicaba en París, valiéndose de buriles. Así pues, se trataba del procedimiento moderno opuesto a la vieja tradición. En su ofuscación, el grabador no reconoce virtud alguna al nuevo método de grabado que, por otra parte, ya se había practicado en Oriente. Un libro publicado en Constantinopla en 1709 lleva algunos grabados al buril en madera de pie. La ilustración corresponde a uno del Agatángelos y podemos advertir en las esquinas inferiores de la imagen la típica hendidura de los bloques que se han despegado y ofrecen niveles distintos en la impresión. La actual técnica requirió otros instrumentos, haciendo a un lado la vieja navaja y sustituyéndola por el buril de los orfebres y grabadores en metal. En la gráfica vemos las múltiples formas del instrumento que haría posible el resurgimiento del grabado en el siglo XIX. El mérito en la divulgación del procedimiento moderno se debe a un grabador inglés, Thomas Bewick. En 1775 obtuvo el premio concedido por una sociedad para el fomento de artes y oficios, en donde presentó un grabado en madera de pie que servía de ilustración a una de las fábulas de Gay. William Bulmer, el gran editor inglés, empleó trabajos de Bewick en algunas de sus hermosas publicaciones, entusiasmado evidentemente por la nueva calidad del grabado, que el público acogió con simpatía. La técnica ofrece soluciones nuevas en el tratamiento e interpretaciones del medio tono gracias al empleo de los buriles, y Bewick invierte a veces los términos tradicionales para usar el recurso de tallas blancas, sobre todo en el tratamiento de las plantas. Se reputan como sus mejores ilustraciones las de los poemas de Goldsmith y Parnell, la historia general de los cuadrúpedos y la historia de los pájaros ingleses. En ellas revela que es un profundo conocedor de los animales, pero quizás lo mejor de su obra se reduce a las viñetas encantadoras que coloca en los remates, donde lucen su nota costumbrista y burlona.
A ver si puede.
La enseñanza de Bewick fue reconocida por sus contemporáneos, imitando el ejemplo del gran maestro de Newcastle. Así muere una técnica cuatro veces secular para dar paso a otra, más joven y vigorosa. Inglaterra no participó en el arte de la xilografía sino hasta el siglo XVIII, con la aportación de dos grandes figuras universales, Thomas Bewick y el poeta místico William Blake, autor, el último, de un grabado químico en relieve para ilustrar sus libros visionarios. Blake utilizó esporádicamente la madera de pie para el Virgilio de Thornton en 1821. A pesar de que Blake no había experimentado la madera, las 17 piezas que ilustra el Virgilio poseen un alto valor estético y una visión tan clara del procedimiento que hacen de ellas los ejemplos más luminosos de su poder creativo, como si siempre se hubiese servido de esa técnica para su lenguaje gráfico. Blake ejerció una poderosa influencia en Edward Calvert. El carácter pastoral de algunos de sus grabados fue el punto de partida para la pequeña y extraordinaria producción de este artista, ejemplo inusitado, como el del propio Blake, de un arte moderno carente de fronteras en el tiempo. Podría dudarse que nos separa un siglo en la factura de este grabado. Otras dos piezas maestras del modernísimo Calvert, frescas, radiantes, como cantos en blanco y negro a la vida sencilla y rústica, como pudiera sentirla en este año cualquiera de nuestros actuales grabadores. Naturalmente, que habría de ser Francia el primer país continental que adoptaría el grabado moderno en madera de pie en la ilustración de las páginas de literatura romántica, con esos dibujos ligeros que eran traducidos en facsímile con acentos de agua fuerte. En ellos se ve el grabado profesional de numerosos talleres esparcidos en capitales europeas y americanas al lado de los de la industria editorial del siglo XIX. El grabado traduce un facsímile, una a una las líneas del dibujo sin traicionarlo, y por enmarañadas que sean las contratallas, pues se trata de dar la sensación exacta del grafismo de la pluma con la espontaneidad del trazo original. Así se ejecutaron millares de viñetas adorables, interpretando a los grandes ilustradores románticos en un esfuerzo miniaturesco que ahora nos admira por la energía perdida en lecciones que solo la amplificación permite dar idea, como en esta pieza, cabal idea de su perfecto acabado. Esa disciplina rivaliza tanto en Francia como en Alemania, por el valor de sus ilustradores y el artesanado de quienes los interpretaron. Entre las inolvidables páginas se encuentran las de Jean Giraud en el Gil Blas, las de Gavarni en los franceses pintados por sí mismos, el Pablo y Virginia de Quirmé en 1830 y la historia de Federico el Grande con los dibujos de Menzel que fueron grabados magistralmente. El artista alemán Rethel, uno de los últimos que se ocuparon del viejo tema de la danza macabra, nos presenta a la muerte como amiga cuando tañe la campana en un luminoso crepúsculo.
Hemos llegado al último representante del grabado del siglo XIX, a Gustavo Doré, que adquiere la celebridad a los 21 años con las ilustraciones para Le Contre-la-Tique de Balzac, gracias al tumulto de su genio burlón y erudito. Doré inaugura un nuevo estilo de ilustración y de grabado lleno de dificultades para los traductores, puesto que abandona el facsímile para crear fuertes transiciones entre negro y blanco y logrando la luz con toques brutales. Este estilo nuevo fue llamado de tinte. En el nuevo estilo de Doré, todo está en el dibujo y al mismo tiempo nada hay en él que pueda seguir el grabador. Solo su conocimiento y habilidad pueden salvarlo. Los grandes intérpretes de Doré fueron pintores convertidos a veces en artesanos, como los que sirvieron a Durero, Holbein o Rubens. A estos los debemos recordar aquí: Panemaker, Pisan, Bellinger y Jonard. El grabado de tinte, nacido al calor de Doré, puebla de desiguales trabajos su obra archifecunda y entraña también un principio de decadencia al pretender igualar el progreso del reciente fotograbado de medio tono. Siglo atrás, había pretendido luchar inútilmente contra el grabado en metal y ahora de nuevo era derrotado por él mismo en el campo industrial.
A ver si por favor ponen la luz. Agradezco mucho al señor Maqueo la lectura que de mi trabajo ha hecho y a ustedes por la bondadosa paciencia de haberme escuchado. Pero he querido simplemente dar una ligera idea de lo que ha sido el grabado, pues, en las diversas épocas de su factura. Así nosotros tenemos que el grabado en madera en México fue solamente hasta el año de 1922 cuando renació. Es cierto que antiguamente se enseñaba en la Academia de Bellas Artes, especialmente a la mitad del siglo XIX, el gobierno contrató a un maestro inglés, a Perriam, para que viniese al país a dar lecciones de grabado, tanto en relieve como grabado en hueco. Entre los discípulos de grabado en madera, tuvo algunos con verdadero talento, pero que desgraciadamente los editores de aquella época, corrompidos por ideales más bien del dinero, se inclinaron a pedir a Europa facsímiles u otro género de grabados, y por lo mismo no tuvo aquí, pues, ninguna repercusión. Fue, vuelvo a decirlo, hasta 1922 en que el grabado vuelve a tener impulso, el impulso que en la actualidad le ha dado el renombre que tienen nuestros grabadores y que en ciertos momentos, pues, ha igualado casi al de los pintores murales. Muchísimas gracias. Yes, thanks, Gabriel.